This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos de lo paranormal, temas que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Y esta noche queremos escucharte. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche con historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros. Anota también nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango; Guadalajara, Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica; Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dicen que aparece donde hubo fuego. Una mujer ennegrecida por ceniza, caminando entre muebles calcinados como si buscara algo que le pertenece. Abre cajones, revisa armarios, deja huellas oscuras en los espejos y cuando alguien la mira directamente, pregunta con una voz que parece salir de pulmones llenos de humo: ¿guardaste mi foto? Si nadie sabe de qué habla, el ambiente se vuelve pesado. El calor sube sin razón y un olor a plástico derretido invade la casa. Lo más aterrador es que si la respuesta es negativa, ella se desvanece. Pero poco después, las paredes empiezan a crujir y la chispa vuelve a nacer, como si el incendio que la mató también regresara a buscar lo que nunca se salvó. Hoy, el fantasma que enciende el fuego y que aún busca su fotografía.
¿Qué tal el tema? Suena bastante bueno y te invitamos a participar con nosotros. ¿Y si tocara a tu puerta para preguntar por su foto, sabrías qué mostrarle antes de que el fuego vuelva? Ok, pues ahí está la interrogante. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto deseamos tu participación. Estamos completamente en vivo para que te manifiestes y nos relates historias de terror, misterio y suspenso. Aquí tenemos ya algunas historias, algunos audios que ustedes nos han enviado, que nos han compartido, y por supuesto las queremos escuchar todas. Y vamos a comenzar con esta.
Hola, buenas noches. Gina y el compañero Nacho.
Gracias, amiga. Sí, Nacho.
Acabo de escuchar el relato que les dio la persona que iba en la carretera hacia la Piedad. Ese sí es muy cierto. Ellos a lo mejor no lo saben, pero como yo les he dicho, yo trabajé en una funeraria y una agrupación de ambulancia que se llamaba en ese tiempo Cruz Ámbar. Y de esto sucedió, que les diré, ese accidente fue más o menos en el, ¿qué será? Como en el año del 99-2001. Y ese vehículo que se desaparece a varios transeúntes ahí, si es porque acudimos al accidente y nosotros rescatamos a las personas, pero desgraciadamente ya estaban fallecidas, que era una muchacha, su papá y su marido. Y de hecho, ella estaba embarazada. Y siempre de ahí para acá, siempre muchos transeúntes que pasan por ahí ven ese vehículo. Pero yo lo que les recomiendo, que no se paren, que no se paren, auxiliar, porque a quien se para auxiliar, tengo entendido que después, más adelante, viene un accidente. Y eso sí se los digo. Entonces, gracias a ustedes por escucharme y que pasen bonita noche.
Gracias, mi querida amiga, muchas gracias. Ya nos platicaste la historia completita, ¿verdad? Y te lo agradecemos. Hoy hay como doble relato, ¿verdad? Lo que pasa es que tenía su audio algo fuertecito que nos estaba escuchando, mi amiga.
Soy Ángel de Jesús, soy de Potreros. Ya había mandado un relato, esto le pasó a una prima. Cuando estaba chiquita yo escuché que lloraba un niño afuera de casa de mi abuelita. Por tratarse de un niño me preocupaba mucho y yo salía a cada rato. Tengo un tío que es sacerdote y me dijo que cuando escuchara eso no saliera jamás, ya que dijo que no era una persona. Pensé que quizá era un fantasma, pero de un niño, y le dije, pues aunque sea un fantasma, es un niño y quizá lo puedo ayudar. Pero él me dijo algo que me dejó rete asustada. Los fantasmas de niños no existen, ya que ellos son ángeles y regresan a la casa del Señor. A la hora de partir, eso que te estaba hablando no era una persona viva ni un muerto, era algo más oscuro, algo que te quería traer con voz de niño. Esto es muy cierto, Estos seres enmascarados que nos hacen creer que son pequeñitos para que de esta manera nosotros sintamos confianza, así como tú dijiste, bueno, aunque sea fantasma, es un niño y hay que ayudarlo. Y esto que te dijo tu tío, pues tiene mucha lógica,
Sí, bastante, bastante lógica. Y pues te estamos esperando, Jesús Rojas, bienvenido. Dice... Sí, exacto, comenta lo mismo, ¿no? Que tenía el radio muy fuerte. Gracias también a Alejandro Muñoz, que nos está acompañando. Juan López y Delfina Frías, bienvenidos a todos ustedes. Y vamos a seguir escuchando historias. Gina, ¿qué te parece?
Es lo que queremos.
Aquí está, venga.
Hola, ¿cómo están? Gina y Nacho, habla Enrique desde acá, desde Carolina del Sur. Ya les he mandado dos, tres audios por ahí. Y estuve escuchando su podcast, y donde habla el amigo de que a su mamá le echaron tierra de muerto. Yo soy fanático de muchas cosas, de nada en específico, pero de muchas cosas me gusta saber de todo. Y no sé si ustedes escucharon hablar del caso de La Guaira, que la verdad no recuerdo dónde fue exactamente. Creo que fue entre Colombia y Venezuela, donde una niña, supuestamente amiga de la misma persona que le hizo el daño, empezó a andar con el marido o novio, no sé, de esta muchacha, y esta muchacha, pues, la forma de vengarse fue que ella no le dijo agua va ni nada, sino que pues le invitó a comer, y pues dicen que en esa comida a ella pues le echaron polvo de hueso de los muertos, o sea, como que se la dieron a un muerto, pues.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay, no insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Okay, vamos a la pausa y regresamos con el final de esta historia.
El miedo phone, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La mano peluda.
A mí lo que me revienta son los camiones. Atentamente, El Sapo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este relato.
Y pues lamentablemente está el video. No sé si ustedes escuchan o miran a Ross Dronsack. Él sacó ese tema. Si yo encuentro el video por ahí, se lo voy a mandar. Pero me parece un poco que este caso se asemeja a ese y la verdad sí está crítico para saber a quién puede recibirle y a quién no, ¿verdad? Porque a veces uno no hace la maldad, o el que va a recibir el mal no hace la maldad, sino la envidia es la que hace actuar a los demás. Pero me pareció muy interesante y vino a mi mente ese video. Ojalá y lo puedan mirar y saquen sus propias conclusiones. Un saludo a todos los peludomaníacos.
Órale, amigo, muchas gracias. Vamos a hacerlo, vamos a checarlo. A Dross, ¿verdad? Dross Rodzank, creo que se llama este influencer. Y sí, claro, con mucho gusto.
Saluditos también a los amigos que se están reportando y nos dicen: aquí estamos escuchando la emisión, y eso nos da muchísimo gusto. Además, también tenemos un tema. Fíjate que en esta, ya que se convirtió en una leyenda, cuentan que los bomberos dicen que hay incendios que no tienen explicación. Casas recién remodeladas, lugares que no tienen para nada fugas de gas, habitaciones donde el fuego empieza de adentro hacia afuera, pero entre vecinos y colonias marcadas por tragedias se cuenta una versión, una que suena mucho más inquietante. Se habla de una mujer cubierta de ceniza, con la ropa chamuscada, el cabello pegado a la piel como si hubiera salido segundos antes de un incendio, y aparece entre muebles quemados, cajones rotos, armarios abiertos, como buscando algo. Camina, o más bien flota, pero deja ceniza en el piso. Eso es lo verdaderamente extraño, como si se fuera deshaciendo al moverse. Los que la han visto a esta mujer aseguran que si la miras a los ojos, se detiene. Su voz es baja, quebrada, como si hablara desde una garganta llena de humo. Y esa pregunta constante: ¿guardaste mi foto? Si la respuesta es sí, quiere verla. Si la respuesta es no, las cosas se ponen peor. Ahorita te vamos a dar más información de este caso de la mujer que, aunque ya falleció, está buscando su foto. ¿Cuál será el motivo?
Pues está penando, Gina. Está penando. Y yo no quisiera que se me apareciera. De plano te lo digo. Y por supuesto a ninguno de nuestros amigos, a menos de que deseen vivir una experiencia de esas, de las que luego se arrepiente uno, ¿verdad? Oscar Román, buenas noches, amigos peludomaníacos. Saludos y bendiciones para todos, en especial Gina y Nacho, desde Laredo, Texas. Te enviamos un abrazo, amigo. Y escuchemos más historias.
Hola, hola, Gina y Nachito. Cintia desde Corea.
Hola.
Ya sé, después de 1000 años aquí reportándose. Aprovecho ahorita desde tempranito para mandarles este audio. Ahorita a las 9:00 a.m.
Órale.
Entonces, les cuento. Mi amiga Tania, ella vive en Denver. Un saludo para su familia, para la familia Pargas. Su mami vive en Torreón, Coahuila. Bueno, ahí por si alguien me escucha, pues ahí les mando saludos. Porque me contó que ellos también son peludomaníacos desde chiquitos.
Excelente.
Bueno, les cuento que ella me compartió un video de unas luces que vio en en el cielo, allá en Denver, Colorado. Me mandó el video y se los comparto a ustedes para que nos digan qué puede ser. pues la verdad yo no sé, no le hallo así como mucha lógica, o no sé mucho de aviones y de luces y cosas así, pero pues sí estaba raro. Les mando el video y también les voy a contar otra historia que me contó mi hermana que le pasó justo días antes del Día de los Muertos. Pues bueno, resulta que mi hermana, pues ella vive sola en un departamento. Son varios departamentos y pues ella trabaja desde casa, entonces dice que estaba pues trabajando cuando escuchó unos niños como reírse y que jugaban a la pelota. Y pues en esos departamentos no hay niños. Entonces ella pensó que habían ido unos sobrinos a visitar, pero cuando se asomó a ver, pues no había nadie. Entonces, unos días, ¿cuándo fue? Unos días después fue a una fiesta con unas personas que también vivían en esos departamentos. Entonces, pues ella le pregunta a la muchacha, a la señora, dice: "Oye, María, ¿escuchaste a los... vinieron niños a jugar aquí a los departamentos?" Y entonces Mari le dijo: "¿Verdad que sí se escucharon?" Y le dijo, y a mi hermana le dijo: "Sí, sí los escuché." Y a Mari le dijo: "Sí, dicen que esa niña se aparece aquí desde hace mucho tiempo. Se aparece jugando y algunas personas la han visto." Dijo, y pues bueno, ya te tocó a ti escucharla. Pero lo que se me hizo curioso fue que la escuchó unos días antes del Día de los Muertos. No sé, coincidencia o algo así. Y luego otra cosita que le pasó. Bueno, estas cosas le pasan mucho a mi hermana. Recordamos que ella es la que cuando era chiquita podía ver el aura de las personas. Pues ella siempre tiene unos sueños muy intensos, pero... ella también, unos días antes del Día de los Muertos, pues le han pasado cosas súper raras en este departamento. Les quiero contar desde el principio. Hace como un mes, ella se empezó a sentir súper mal. Ya sentía que se andaba muriendo, tenía náuseas, escalofríos. Estaba súper mal. Uh-huh. Y por alguna razón decidió ir a la cocina, y cuando se da cuenta, las llaves del gas estaban abiertas. Por suerte no pasó a mayores, ya que ella tenía todas las ventanas del departamento abiertas, pero pues ahora aún así sí se intoxicó un poquito. Pues lo extraño es que ella pues vive sola, no es como que ella se levantó en la noche y las prendió. Y pues eso se nos hizo súper raro. Así quedó. Entonces ya después, casi todo esto pasó en el mes de noviembre. Entonces ya después, como a las 3 semanas más o menos, pues estaba dormida. Y entonces se despertó y vio a un hombre de sombrero parado en la puerta de su cuarto. La estaba viendo mientras dormía y dice que le dio mucho, mucho miedo. Ella tiene muchos sueños donde forcejea con un hombre. Y entonces ella quiere creer que es un sueño, pero ella está 100% segura de que ella vio al hombre parado en la puerta de su cuarto mirándola. Y bueno, en ese mismo departamento ella tuvo un sueño súper raro. No sé ustedes qué piensen. Pues está dormida y luego se despierta, se sienta en la orilla de la cama, se mira en el espejo y luego en el espejo se ve que ella está dormida en su cama. Y entonces,
extraño, ¿no?
La persona del espejo no se mueve igual que ella. Es como si la persona del espejo, su reflejo tuviera como su propio movimiento. No sé si me explico. Como si fuera otra persona en el espejo.
Sí, sí.
Pero era el reflejo de ella. Y pues sí, todas estas cositas raras le han estado pasando ahí en el... en los departamentos. Y pues la verdad esos departamentos son muy, 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 muy antiguos, así que, y están en el mero centro, y pues me imagino que debe de haber mucha energía ahí, y más como mi hermana que es muy sensible a todo esto. Uh-huh.
Muy perceptiva.
Bueno, pues Gina y Nachito, se les quiere mucho, besos, abrazos. Sorry que ande muy alejada del chat, de las llamadas y todo.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Pero ya pronto regresamos a Estados Unidos y ya voy a poder estar más activa en el chat. Los escucho, pero pues no puedo estar. Y se les quiere y ya saben que aquí andamos. En Corea también se respira el miedo y saludos a todos. Cintia desde Corea. Bye, bye.
Hasta luego, amiga. Vámonos a la pausa.
El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estoy hecha una vaca. Atentamente, el toro gay. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus mensajes, también los comentarios acerca de esta aparición de una mujer, que hay muchos testigos, reportan que el aire se vuelve caliente donde pasa la aparición de esta mujer, que todo parece indicar que falleció en un incendio, como si el fuego respirara todavía dentro de ella, y algunos aseguran que sus manos huelen como a carne quemada, aunque no esté tocando nada. En casas donde aparece, se escuchan cajones abriéndose y cerrándose, como si alguien los revisara uno a uno sin descanso. ¿Y qué les parece que nos vamos con más relatos? Y en este momento, directo hasta San Luis Potosí, donde se encuentra Elma. Buenas noches.
Ah, ya.
Buenas noches, Jan. Nachito.
Hola. Buenas noches, qué gusto recibirte y saber que quieres contar un relato.
Sí, claro que sí. Dos relatitos. Los dos me lo contaron mi mamá. dijo, ella decía y aseguraba que fueron reales, aunque parecen leyendas. Bueno, el primero era, dice que allá en su pueblo estaba el panteón y cerca del panteón a unos metros una iglesia. Sí. Ajá. Y había dos albañiles que por las noches robaban a las personas. Sí. Iban a los sepelios a ver gente que tuviera dinero o en sí que fueran a enterrar personas con dinero. Entonces ya en la noche iban a buscar, a sacar ahí de las cajas, sí, lo que pudieran, pero también asaltaban a personas que pasaban por ahí, de las personas que iban a la iglesia y así, las asaltaban casi en la tarde noche cuando era la hora del rosario o así. Sí. Entonces pues a eso se dedicaban, a robar. Y lo robado se lo repartían, lo vendían, lo llevaban a otro pueblo a venderlo. Entonces una vez le robaron a un señor, vieron a un señor que llevaba una maleta que apenas podía con ella. Y pues, pero estos hombres se disfrazaban de difuntos, se disfrazaban de muertos.
¿Para espantar?
Y para... Ajá, sí, espantaban a las personas, modulaban la voz y las espantaban. Entonces las personas pues corrían tirando, dejando algo que llevaran, ¿no?, en la mano, o se quedaban quietos y el muerto, uno de ellos, mientras uno lo asustaba y estaba impactado, pues el otro robaba. Les quitaba la cartera, les quitaba cosas, casi siempre eran cosas. Entonces, una vez espiaron al sacristán de esa iglesia y sabían, se habían informado de que iba a sacar unos, un cáliz y unos candelabros y cosas así, los iba a llevar a otro lugar a limpiar. Pero ya los llevó en la tarde noche, pasó por ahí y cerca del panteón para llevarlos al lugar donde los iban a limpiar. Entonces aparecieron los muertos estos, asustaron a la persona que los llevaba y era una persona ya mayor. Entonces esta persona mayor pues soltó, se asustó tanto y casi se desmaya ahí, y a ellos no les importó eso, sino recogieron lo que llevaba, le quitaron la maleta y huyeron. Entonces como anduvieron por ahí y la policía, vieron a la policía rondar, y porque ya eran muchos los asaltos y más de estas cosas que eran bastante valiosas, que eran de oro. Entonces andaba por ahí la policía tratando de buscarlos, de encontrarlos, y no, pues preguntaron, revisaron, vigilaron, y ellos decidieron irse un tiempo del pueblo. Se fueron a la ciudad y se fueron a otra ciudad. Y allá pasaron unos meses, regresaron. Entonces regresaron y pues otra vez con lo mismo, a robar. Y entonces una noche vieron que venía una persona mayor y también así como cargando una maleta muy pesada, y ellos dijeron, ay, parece el sacristán de la vez pasada, sí, no, sí, como que sí es. Entonces se acercaron a quererlo espantar. Sí. Y le gritaron y le dijeron que eran los muertos tales, y esta persona, esperaban que soltara la maleta y que corriera. Uh-huh. Y no, el sacristán dijo, ah, ustedes están muertos, pues yo también estoy muerto.
¿Cómo?
Y ando penando. Entonces ahí ellos sí corrieron, gritaron, se asustaron. Y entonces como fueron gritando y algunas personas se dieron cuenta, y ellos confesaron que eran los ladrones que estaban robando. Mira, oh, esa historia.
O sea, quisieron.
Sí.
Oye, dicen que el que a hierro muere, ¿cómo? A hierro.
El que a hierro mata, a hierro muere.
Ellos querían espantar y mira, los espantados fueron ellos.
Sí, así es. Entonces mi mamá decía, afirmaba que esa historia fue real. Dice, no, sí fue real, no es leyenda, sí fue real.
Vaya.
Ahí está eso.
Gran lección.
Y pues sí, todo tarde que temprano se paga.
Sí, pues sí.
¿Verdad?
Y ellos, fíjate que en este punto de los cementerios donde hay gente que tiene esa cuestión de abrir los féretros para sustraer cosas, por eso ya se recomienda que entierres a tus familiares pues sin ningún objeto de valor, porque ese es el móvil para que algunas personas quieran sin ningún respeto abrir, ¿no? Respeto. Las tumbas con tal de llevarse algún objeto de valor.
Sí, así es.
Mira nada más.
Bueno, pues ahí va otra de ese tiempo también.
A ver, mi querida Elma.
Había una señora que era médium y curandera. Y parece ser que ella no trabajaba la magia negra ni nada de eso, sino que más bien trataba de ayudar a las personas. Sanándolas, curándolas, y era medium. Entonces conoció a una chica y vio que esa chica interesada en aprender, y a ella le pareció que era buena muchacha y que pues sí, como que tenía el don de aprender y de llevar a cabo también. Dijo, yo ya estoy grande y necesito que alguien se quede en mi lugar para que siga ayudando a las personas. Entonces preparó a la chica, la apoyó, la preparó, le enseñó todo lo que tenía, todo lo que sabía la señora, y le dio oraciones que solo ella conocía y todo. Bueno, pues una vez que la muchacha aprendió y todo, pues empezó a trabajar bien, ayudando a las personas y esto. Pero poco a poco le fue ganando la ambición, la codicia, y se dejó comprar, por decir, a empezar a hacer trabajos oscuros. Se los pagaban bien y así empezó, y empezó haciendo todo eso. Entonces la señora ya mayor se dio cuenta y fue y le dijo, oye, mija, no, dice, si he sabido que haces mal uso de lo que te enseñé, no te enseño nada. Y la señora estaba muy arrepentida de haberle enseñado. La muchacha se burló y la señora le dijo, pero mira, todo se paga, mija, todo se paga, vuelve al camino del bien, deja eso, total el dinero va y viene, le dijo. Y total que le habló tratando de hacerle entrar en razón y que cambiara su actitud, ¿no? Sí, pero claro. No, la chica se burló de ella y le dijo que pues no, que si tenía ese poder que le había dado, y que la señora le dijo, ese poder que te dio, Dios te lo puede quitar porque es un poder que Él da, yo no te lo di, yo solo te enseñé cómo. Y le dijo, pues sí, pero yo, así como me enseñaste, yo prefiero, que le dijo, me está yendo muy bien y cómo voy a desperdiciar la oportunidad de sacar dinero, de hacerse de más recursos. Entonces la señora se fue muy triste y empezó a hacer oración y hacer oración la señora, y arrepentida de todo lo que había hecho. Y entonces le llegó a la señora la noticia ahí de que la chica empezó como a...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Oír voces. Empezó en su casa a oír voces. Oía voces, veía sombras y todo eso. y voces, sombras, olores malolientes, ¿no? Así. Y pues no, como que no hizo caso, dijo, no, yo creo que es algo que no me está saliendo bien, según ella. Y entonces empezó a hacer más rituales, y había una señora vecina de la chica que iba y le llevaba la noticia a la médium, a la viejita, a la anciana. Sí. Y le decía, no, pues esta muchacha, dice, yo la veo rara, dice, ahora habla sola, dice, y hace cosas raras, dice, y como que habla sola y luego sale corriendo, dice, y el otro día en la noche se oyeron gritos, voces, como mucha gente haciendo ruido ahí en su casa, voces, ruidos, gritos, dice, y ella salió corriendo a medianoche como loca, y dice, descalza y así. Y la señora dijo, ay, Dios mío. Entonces la señora hizo un ritual de perdón y estuvo orando toda la noche y pidiéndole a los espíritus que perdonaran a la chica y que ella daba su vida en lugar de la muchacha, porque ella tenía la culpa, se culpaba de haberle enseñado a quien no merecía ver a la no indicada, ¿verdad? De no haber, que le enseñó todo a esa chica que no debía haber enseñado. Entonces empezó a hacer su ritual y toda la noche estuvo orando por ella. Y según mi mamá dice que eso fue real, que todo el mundo se dio cuenta, que la señora amaneció muerta, la ancianita. Uh-huh. Claro que decían que pues por la edad ya había muerto. Pero quien estaba más cerca de la señora, otra hermana, decía que no, que era un ritual y que ella había dado su vida por la chica para que los espíritus la dejaran en paz, porque ya le estaban molestando a la muchacha por hacer sus maldades. Pero la chica no se compuso. Ella siguió viendo cosas, ya ni hizo caso de sus trabajos de brujería, sino que empezó a hablar sola por las calles de día y de noche, bien loca, bien ida, veía cosas y corría asustada y lloraba, así como lloraba por las noches, y dice mamá que en ese pueblo, de primero que pensaban que era la llorona la que lloraba, pero era ella en vida que lloraba. Dice, y acabó muy mal, bien loca, dice, y en aquellos tiempos, pues, un psiquiátrico no había aquí, ni en San Luis, dice, y pues ahí, dice, acabó su vida la chica, dice, comiendo basura y todo, dice, hasta que un día la encontraron cerca de un arroyuelo, dice, muerta ahí, dice, pero con la cara desencajada, así la encontraron.
Fíjate, se le hizo fácil involucrarse en estas prácticas, y aunque pues le estaban recomendando que se alejara, ella dijo, no, pues porque si ya le encontré el modo, ¿no? Ya me sigo aquí.
Ajá, sí.
Vaya.
Y así acabó.
Pues este tipo de experiencias contadas por familiares que dicen, no es leyenda, fue verdad, y estas son las más interesantes, ¿verdad, Elma?
Así es, Jenita. Así es. Jenita, ¿y puedo contar otra?
Claro, pues estamos aquí, Elma, hay que aprovecharte.
Sí, amiga.
Ay, muy bien. Bueno, de esta otra a mí me quedó una fobia, de esa te la voy a también. Esa también mi mamá nos la contaba. A cada rato mi mamá nos contaba esta historia. Era de que, pues había una chica, dice ella, que era su compañera de escuela, una jovencita. Entonces dice que empezaron a ver a la chica, la niña como de 14 años, dice, desmejorada. La niña vivía con su abuela nada más. Y bien desmejorada, muy delgada, con ojeras y todo, y pues ¿qué tienes? Y la niña no decía nada, siempre callada, y la abuela le hablaba, todo mundo le hablaba. Dice mi mamá que la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela, también le decía, niña, pues ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? A ver, dinos, si no le quieres decir a tu abuela, dime a mí, yo te ayudo de alguna manera. Y la niña callada. Hasta que la abuela dijo, no, ¿saben qué? La voy a espiar, dice, no me voy a dormir en la noche a ver qué pasa, dice, tengo que saber qué es lo que le sucede. Entonces la anciana no se durmió, aunque a medianoche sentía como que en un sueño muy pesado, como que algo demasiado exageradamente pesado, que la hacía como que se dormía. Ella luchó y empezó a rezar, a rezar, a rezar para no dormirse. Decía, no, este sueño está muy raro, dice, no puede ser que me duerma. Se paraba y se mojaba la cabeza, la cara, con agua fría para mantenerse despierta. Y ver, iba al cuarto de la niña y pues no veía nada. Hasta que así pasaron varios días, dice, hasta que una noche dice, no, dice, tengo que saber. Apagó todas las luces, se escondió. Dice, en el cuarto de la niña, dice, yo me escondí abajo, detrás de las cortinas y todo, dice, para saber qué es lo que pasaba, dice, y que voy viendo que entra un chango y pues violentaba a la niña. Oye. Y entonces sale la abuela gritando y gritó allí, toda la calle se dio cuenta, todo el pueblo prácticamente, grite y grite, y ese chango o nahual, en ese tiempo no pensaron que era un nahual, sino ellos sí creían que era un chango. Uh-huh. Corrió, se salió, se escapó. La señora tenía ahí un rifle y lo dio, disparó y todo, la abuelita, pero pues no, al parecer no le atinó. Entonces, pues ya los vecinos de por ahí vigilaron y le preguntaron a la niña, y la niña pues nada más lloraba y lloraba y lloraba, hasta que unos meses después la niña salió embarazada. Entonces salió embarazada y pues la niña se golpeaba el vientre y pues sí, bien deprimida y más llanto y llanto y se golpeaba el estómago, y pues hasta que llegó el momento del parto, nació una criatura, dice mi mamá, te juro, dice, no olvido eso, dice que esa criatura tenía cara de chango, dice, de mono, dice, sí la tenía, dice, y además no nació en tiempo de 9 meses, dice, nació como a los 6-7 meses de gestación, dice, nació aquella criatura. Y entonces la chamaquilla pues lloraba más todavía, y todos horrorizados de ver aquel producto, aquel ser. Dice, y afortunadamente, dice, mi mamá, dice, murió como a los 2 meses. Dice, bueno, no sabemos si la abuela lo desvivió o realmente murió por sí solo. Dice, el caso es que murió. Y entonces mi mamá siempre nos decía, no se acerquen a los gorilas, no se acerquen a los changos. Ya ves que en los circos o en las fiestas patronales así de las iglesias llevaban changuitos y todo eso. Y entonces un día, allá por donde aquí en San Luis vivían, por el barrio de Tlaxcala, se hacía una fiesta bien grande de la Virgen de la Concepción, de la Ascensión.
Sí.
Entonces traían circo y todo eso. Uh-huh. Y una vez, saliendo de la escuela, yo me paré cerca de allí y me puse a esperar a mis hermanos que salieran. Nosotros salíamos primero, yo salí primero y luego ya salían los demás. Y entonces yo estaba esperando a mis demás hermanos para irnos todos a la casa, cuando de pronto sentí que me pasó algo por el cuello, algo suave, suave, que me rozó. No, me eché un gritote bárbaro, y no me había dado cuenta que había un aro ahí y que estaba un changuillo ahí jugueteando en el su aro. Entonces, al gritar yo, saltó el chango a mi cabeza, me apretó con sus manillas el cuello y la cara. Yo era peor el grito, ¿no? Me dieron unos gritotes, trataba de quitármelo, y entre más trataba de quitármelo, menos se lograba. Hasta que fueron corriendo ahí los dueños del changuito y me lo quitaron. Y pues tengo esa fobia.
Oye, pues ¿cómo no? Primero supiste lo que te contó tu mamá y después te pasa lo del chango. Pues a partir de ese momento, como dices, ya te quedó una fobia. ¿Y a la fecha tienes fobia a los changos?
Sí, sí. Sí. Me dan hasta náuseas de verlos, no sé. No, no me gusta ver. Si voy a un zoológico, me brinco donde están los changuitos. No me gusta verlos.
¡Ay, Vilma! Pues sí, yo creo que inconscientemente ligaste lo que te habían platicado y pues ya te causó terror. Y es una, como tú dijiste, una fobia que no es fácil trabajar con ella, pero pues hasta la fecha lo tienes. Así es que tú no vas a los zoológicos al área de los changos.
No, así es, no voy para allá, no. Es que mi mamá nos contó eso varias veces y cuando estaba chiquilla se me quedó grabado eso y no sé cómo me iba contando la historia, me iba imaginando todo el evento de la...
Permíteme, ya sabes que llega el corte y no podemos detenerlo. El Miedofón. Claro. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias. Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi novia es una perra. Atentamente, Pluto. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Bueno, pues continuamos con Elma. Siempre tiene relatos que nos ponen a todos súper atentos a lo que nos está contando. Elma, agradecemos tu reporte. Es 3 relatos y pues se quedó para reflexionar sobre ellos.
Sí, muchísimas gracias. Que pasen bonita noche.
Saludos a todos.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, mi querida
con
amiga.
Con mucho cariño, un abrazo muy fuerte para ambos. Hasta luego. Y aquí seguimos escuchando.
Claro que sí.
Y pues que también cuenten todos los que dicen que tienen muchos relatos, pues que se animen y
que lo saquen,
los
¿verdad?
Cuenten.
Sí, claro. Que sigan tu ejemplo, claro. Elma.
Muy bien.
Sí.
Saludos. Bueno, que estés
hasta
bien.
Luego, entonces. Bye. Igualmente, bye.
Hasta luego, nuestra querida amiga Elma, siempre nos llega con sus relatos muy cumplidores, bastante competitivos, buenos relatos, claro que sí, y se le agradece hasta San Luis Potosí, un fuerte abrazo, y pues aprovechamos este pequeño espacio, saludamos a Oscar Román, buenas noches amigos peludomaníacos, bendiciones en especial para Gina y Nacho desde Laredo, Texas, oh sí amigo, un fuerte abrazo también, Juan López también, a Víctor Antonio también está aquí con nosotros, mi querida Delfina Frías, eso es todo, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión y estamos esperando que tú te animes a reportarte y también a mandarnos un mensaje de voz o de texto si tú gustas. A ver, vamos
claro,
a ver.
Claro, queremos escucharte. Oye, de esta mujer que es algo bastante extraño, una mujer fantasma que al parecer falleció en un incendio, pero que está con esta insistencia de buscar una fotografía perdida, quemada o escondida, no sabemos, pero supuestamente es la única imagen de ella antes de morir. Por eso es algo que la detiene.
Uh-huh. Vaya, ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con Cristian.
Bienvenido, Cristian. ¿Desde dónde nos escuchas, amigo?
Desde Guadalajara.
Excelente. Muy bien. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche?
Oye, la semana pasada les había llamado por el lo que registraron unas cámaras acá en la empresa donde yo trabajo.
Ajá, sí. Ok.
Ah, bueno, pues hay experiencia también relacionada con lo mismo.
Hombre, a ver, ¿de qué se trata?
Mira, pues hace un par de años, desafortunadamente, una chica se quitó la vida ahí en la empresa.
Uh-huh.
En el área de baños, entonces, pues.
Sí.
Eso ya fue hace años.
Sí.
Entonces, hace un par de meses, pues nos tocó chambear sábado en la noche.
Uh-huh.
Entonces, curiosamente, en ese baño donde se, pues la chica se desvivió.
Ajá.
Mi compañera ingresó al baño.
Sí.
Entonces, pues yo me quedé afuera esperándola y íbamos camino al comedor. Entonces, pues escuché que ella ingresó y que azotaron unas puertas. Pues yo simplemente pensé, alguien más está adentro, ¿no? Seguramente, pues alguien cerró y, uh-huh. y pues hasta ahí.
Sí.
Entonces, sale mi compañera muy, muy enojada, muy alterada. Y me reclama que por qué me había metido al baño, le había azotado las puertas y me había salido. Entonces yo le comenté que pues no, yo no había ingresado, yo me había quedado fuera. De hecho le mostré, mira, estoy viendo un video. Y ella me comentó que revisó en el baño, que si yo no había visto salir a nadie, que porque no había nadie adentro. Entonces eso relaciona con la chica de ahí, pues que todavía sigue... Bueno, yo creo que todavía se sigue lamentando ahí.
Ok. Y se supone que está penando ahí, como que no terminó su ciclo, ¿no?
Efectivamente. Fue una decepción amorosa por la que tomó esa decisión ahí, entonces.
Oye, ¿sería con alguien de ahí mismo de la empresa? ¿Quién sabe, verdad?
Sí.
Ah, sí.
Oh. Efectivamente.
Híjole, es que fíjate que esos son uno de los principales motivos por los que la gente no descansa en paz, amigo, cuando mueren. Porque tienen un despecho y entonces cometen el error de irse por la puerta falsa. Y cuando se dan cuenta de lo que hicieron, ya es demasiado tarde. Y por lo tanto, pues quedan como que en el limbo, ¿no? Quedan ni allá ni acá, están en medio.
Sí, pues prácticamente si azotó las puertas no debe estar tranquila.
No, nada tranquila. Y ¿sabes qué es lo que comentan algunas personas que se dedican específicamente a tratar este tema de los muertos que no han descansado en paz? Dicen que sí se llegan a molestar, pero no porque quieran causar maldad, sino como que entran en una etapa de desesperación, de que no se pueden hacer escuchar, no se pueden hacer sentir con la gente de manera normal. Entonces tratan de hablarle a las personas, pero si tú no eres vidente o no tienes ese don, obviamente tú jamás te vas a dar cuenta que está tratando de comunicarse contigo. Entonces lo único que pueden hacer ellos es manifestarse a través de ese tipo de acciones, de con ira, con coraje, y mueven puertas, pero es lo único que pueden llegar a hacer, mi amigo.
Fíjate que tuve algo hace unas semanitas.
Uh-huh.
Que pues sí me marcó, porque no sé si la persona se fue a despedir o realmente nos tomamos tanto aprecio.
Uh-huh.
Que después de su muerte lo volví a ver.
Oh.
Ahí mismo en la empresa, entonces.
Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo fue?
Pues El compañero desafortunadamente falleció de cáncer.
Oh, ¿una enfermedad larga o fue algo repentino, amigo?
En el transcurso de 3 meses lo consumió.
Oh, y muy poquito tiempo, sí, ¿no?
Desafortunadamente, cuando yo me enteré, pues, la persona ya tenía un mes de haber fallecido, pero pues yo lo había visto, no tenía 2 semanas que yo lo había visto. Uh-huh. Y me saludó, me dio la mano, lo vi muy delgado, bastante delgado, de hecho, pero por la prisa, por las situaciones de la empresa.
Sí.
No me quedé a platicar con él, pero pues ya que, ya preguntando con sus compañeros, oye, ¿qué pasó con este señor? No, pues él ya falleció. Oye, pero pues yo lo acabo de ver, o sea, no quise darles pauta a que...
Sí, profundizar en el tema y eso, ¿no?
Exactamente. Ajá. Pero pues, desafortunadamente se nos fue y tal vez se quiso despedir de mí.
Pues sí. A lo mejor, amigo, y espero que le hayas hecho una oración, que le hayas deseado buen viaje. Y si no lo hiciste, que lo hagas cuando te acuerdes de él. Descansa en paz, amigo. Si te sabes su nombre, repítelo. Y ve con Dios, ¿no?
Sí.
Eso le ayuda a él y te ayuda a ti, por otra parte, ¿no? Porque te quedas con esa inquietud, ¿no? De que posiblemente... pues se fue a despedir de ti y tú no lo supiste haber interpretado.
Efectivamente.
¿Verdad? Y pues tú no eres culpable de que no supieras lo que había pasado con él. Obviamente, pues cada quien está en su chamba. La amistad no se quita, pero pues también hay que trabajar y todo eso. Híjole, sí, fíjate que te entiendo, ¿eh? Entiendo por el momento que pasaste y sobre todo porque pudieras haber... entendido como que dejaste de escapar la oportunidad de despedirte, de decirle adiós, de no sé, tantas cosas.
Sí, desafortunadamente pues no pude, pero sí, de vez en cuando. Uh-huh. Oro por pues, una buena persona al final de todo.
Eso es, pues eso es lo importante, mi amigo, que puedas pedir por su descanso eterno. Y si alguna vez sientes como que está su presencia ahí cerca, no dudes en hacer una oración en voz alta y decirle, como si estuviera ahí, como si te estuviera oyendo, descansa en paz, amigo. Tu tiempo en este planeta, en este plano, ya se ha terminado. Ahora te toca disfrutar de la eternidad.
Buenas palabras.
Sí, mi amigo, pues es que es triste, pero es una realidad. Fíjate que justamente eso, ¿no? Dice el maestro Soham, dicen que desde que nacemos ya somos eternos, y estoy de acuerdo. Y una etapa, y tal vez la más breve que nos toca vivir, es mientras estamos en este plano. Una vez que morimos, mi amigo, nuestra alma, nuestro espíritu se separan y se van justo a eso, a la eternidad, mi querido amigo.
Uh-huh. Efectivamente. No me va a volver a pasar, o sea, uh-huh. Ya cuando una persona, no me vuelvo a ocurrir.
Eso es. Sí, lo importante es tener esa conciencia, ¿verdad? De que, pues, ya lo viviste una vez y hay que estar muy alertas. Mi querido Cristian, tenemos que ir a una pausa. ¿Tienes algo que agregar o nos despedimos, mi amigo?
Pues hay tantas experiencias, pero ya después les contaremos más.
Perfecto, Cristian. Pues que tengas bonita noche.
Saludos.
Muchas gracias. Buenas noches a ambos, Gina, Nacho.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Gracias, gracias igualmente. El miedofón sigue listo. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estoy rodeado de animales. Atentamente, Noé. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hola, muy buenas noches, Gina y Nacho. Bueno, mi nombre es Enrique, ¿verdad? Les mando este audio hace yo mis años en la década de los 90s. Bueno, yo me dediqué mucho al transporte de carga. Y pues así ya tarde pasé sobre una avenida grande, por un panteón cerca, así, donde era la barda no muy alta de unos 50 centímetros o más, pero pues no me dio miedo hasta. Como que me dieron ganas de meterme y estarme ahí un rato, pero no, a mí no me da miedo pasar por un cementerio, nada, digo, al contrario, con respeto y todo, porque es un lugar sagrado donde todo ser humano va a terminar, ¿verdad? Pero no, a mí no me da miedo de que estar en un panteón y ya eran las, como la 1:00 a.m. cuando yo pasé por ahí, pues todo normal, así que y hasta ahorita no. Al igual, antes yo de pequeño era muy miedoso en la oscuridad y pues con el paso de los años se fue quitando y pues recorrí muchos lugares a pie y en camión de transporte de carga y todo bien tranquilo sobre la carretera. Bueno, ese es mi pequeño relato. Gracias, buenas noches, saluditos y bendiciones.
Mira, dice, no, a mí los cementerios no me causan mayor problema, porque hay personas que incluso no pueden pisar uno porque pues les va muy mal.
Sí, de hecho, sienten además que son como una especie de imán, ¿no? Si hubiera por ahí una energía negativa, se les pega. Y obviamente todos nos conocemos, tú sabes qué es lo que pudieras jalar en un momento dado, si me permiten la expresión. Y hay personas que evitan ir a cementerios y también hay personas que evitan ir a hospitales. Porque sucede lo mismo en los hospitales. Qué curioso, ¿no?
Pero son personas que tienen percepción.
Sí, una gran no sensibilidad. Cualquiera. Sí, no cualquiera. Pero ya cuando te das cuenta es por algo. Porque ya tuviste 2 o 3 experiencias bastante fuertes que dices, no, esto no es normal.
Bueno, vámonos con esas experiencias que nos aterran y te pedimos que apagues la luz para que las escuches de distinta manera.
Otra vez, Gina y Nacho, me equivoqué otra vez en las cuestiones del metro porque no me acordaba bien de eso.
¿Cómo?
Bueno, voy a contar la historia desde el principio.
Ok.
Como les comenté anteriormente y espero que hayan escuchado parte de la grabación, Yo estudié letras en México en el año del 93, estuve en la Escuela de Escritores de la SOGEM.
Okay.
Que estaba o está todavía en la calle del 47, cerca del Museo de las Intervenciones en Churubusco, En Coyoacán.
Sí.
Antecedentes. Yo tenía clases en ese tiempo de 5 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes en la escuela de escritores de SOGEM. Y en ese tiempo estaba yo viviendo en la colonia Condesa, que para entonces no era una colonia tan fifí como ahora, como dicen, ¿no? Era una colonia donde había todavía posibilidades de rentar, y yo rentaba junto con otro compañero un departamento. Un departamentito ahí en la calle de Pachuca. ¿Sí? Cerca de Juan Escutia, la calle está Juan Escutia. Bueno, en la Condesa. Bueno, vuelvo a lo mismo. Estábamos cenando en esa fonda que se llama El Tapanco. Salíamos los compañeros generalmente a las 9 de la noche y estábamos cenando unas pizzas y unas cervezas, era viernes. Y yo vi mi reloj y me fijé que eran casi las 11. Entonces ahora sí que salí corriendo, les dije, ya me voy, me tomé un último trago de la cerveza y me fui. Ya me deja el metro, les dije, ya me fui corriendo a tomar el metro en la estación Anaya. Alcancé a tomar el último metro. Y afortunadamente llegué a tiempo, tomé el último, me fui casi al antepenúltimo vagón.
Sí.
Que iba vacío casi. Éramos como 5 gentes. Ya a esa hora va muy poca gente en el metro. Uh-huh. Determinadas líneas. Y el metro arrancó y siguió como siempre su trayectoria, ¿no? Por todo Tlalpan hasta abajo, ¿no? Llegamos al metro Chabacano y ahí se subió un tipo muy extraño, vestido con un traje plateado, se los digo en serio, con un sombrero plateado, un traje plateado y un portafolio negro sumamente raro, como redondo en las esquinas. No traía zapatos el tipo, me pareció muy raro. Yo iba sentado prácticamente a 2 pasos de él, porque iba yo cerca de la puerta intermedia del vagón. Uh-huh. El tipo nunca se sentó, iba parado como una estatua tomado del tubo.
Uh-huh. Y había muchos y lugares, ¿eh?
Yo noté 2 cosas. Era primero que era como de raza caucásica, tenía los ojos claros, era blanco.
Okay.
Iba viendo hacia el frente como una estatua el tío este. Y no traía zapatos y los pies los tenía sumamente limpios, cosa que me llamó mucho la atención, porque como era blanco tenía las plantas de los pies rosas y la piel era rosada, pero no tenía ni una pizca de tierra o hollín o lo que fuera. Cosa extraña, porque pues ustedes saben que en la calle hay mucha mugre y más en donde circula tanta gente, ¿no? Debería tener los pies llenos de polvo, lodo, no sé, negros. No, estaba impecable el hombre. Y seguía viendo hacia el frente, parecía... Yo pensé en ese momento que era uno de esos actores que... Pues que actúan, ¿verdad? En la plaza de Coyoacán, y que son como estatuas o esculturas que parecen de bronce.
Oh, sí,
así.
Estatuas vivientes, le llaman,
¿no?
Por eso no le puse
tanta... No me llamó tanto, no me pareció tan extraño en un principio. Lo único extraño que me parecía era que el hombre seguía así, firmes, ¿no? Y lo otro raro es que no le afectaba la fuerza, la inercia del metro cuando iba frenando en cada estación. No le afectaba, no se movía. El tipo era alto, como de 1.90. Yo mido 1.80, era más alto que yo. Yo me acuerdo que el hombre este se siguió en esa actitud. Yo me bajaba en el metro Pino Suárez también, porque ya me acordé, yo ahí en Pino Suárez transbordaba la línea esta que es de color magenta, que me llevaba hasta allá, hasta la estación Chapultepec en la Condesa, donde me bajaba, y de ahí me iba caminando a la calle de Pachuca, ahí en la Condesa. Bueno, en el metro Pino Suárez, yo me bajé, primero se bajó el hombre. Se bajó, yo me bajé enseguida y nadie más bajó, y me pareció sumamente extraño que volteé y el tipo ya no estaba. El tipo se bajó primero que yo, pero el tipo ya no estaba. Volteé y ya no estaba, se desapareció. Me pareció sumamente extraño que el tipo no hubiera estado ahí, se desapareció. Entonces yo seguí, ¿verdad?, en el metro. Llegué hasta la estación Chapultepec, me bajé, Me fui caminando a la Condesa, me acosté. Cené un pan con una empanada argentina, porque hay muchos argentinos. Hay una panadería ahí donde venden un pan muy rico, unas empanadas argentinas riquísimas, cerca de la calle Juan Escutia y Pachuca, y me tomé un pan con un té y me dormí. Pero antes de dormir no pensé mucho, realmente a mí no me cayó el 20, el tipo me pareció extraño, y me pareció más extraño que se hubiera desaparecido ahí, porque no había mucha gente. De hecho, no se bajó nadie más en la estación, el andén estaba vacío. ¿A dónde se fue el tío este? ¿Dónde se metió? Me pareció sumamente extraño, ¿no? El tipo se desapareció, iba atrás de mí y se desapareció. No lo volví a ver, ni se veía gente ahí, ni nada. Pues, ¿quién sabe qué pasó, no? Entonces, yo dije, no, bueno, no lo pensé, no lo medité tanto y me dormí. Y es una recomendación que yo le doy a la gente. Cuando vean algo extraño, cuando suceda una aparición, un fantasma, ovnis o lo que sea, de cualquier fenómeno paranormal, no lo interpreten racionalmente, porque se pueden volver locos. Mejor digan, sí lo vi, bueno, sí lo vi, no sé qué sea, pero sí lo vi. Estoy en mis cinco sentidos, estoy despierto, estoy bien. Sí lo vi, pero no entiendo qué haya sido, no lo puedo interpretar. Es mejor hacer así las cosas que estarse uno entrapando, pensando que sí, que no, que puede ser, porque se deschaveta la gente si piensa en estos fenómenos racionalmente. Uh-huh. Esto de Ginny y Nacho, disculpen los errores.
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea. De las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde con sazón de pepinillo, y con esos feos calcetines verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias. Para pa pa pa.
Esta es la grabación que creo que es la que vale la pena.
Ok, amigo. Muy bien, ¿no? De hecho, buen consejo el que das, ¿eh? No podemos basarnos en algo lógico cuando sabemos que el mundo paranormal pues se jacta de eso y más, ¿no? De no ser lógico. Sí, precisamente cosas increíbles. Hablando inclusive de los mismos milagros, ¿no?
Claro. Pero antes, Nacho, ¿qué te parece que nos vamos a una pausa y regresamos? El Miedofón. 55-2193-5926. Si nos estás escuchando en cualquier parte del mundo, también tú puedes enviar un mensaje o un audio o mandar esta intención de querer contar relato y nos comunicamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Creo en la reencarnación. Atentamente, La Uña. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos, experiencias, apariciones, eventos que no tenemos cómo explicar, pero lo cierto es que todos los que nos reunimos esta noche, o la mayoría, creemos y sabemos que puede ser posible, y yo creo que esa es la intención de que cada noche las reuniones sean diferentes, pero al mismo tiempo interesantes. Y queremos más de lo que tú nos quieres contar. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cuál es tu nombre?
Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Jonathan.
¿Desde dónde nos escuchas, Jonathan?
Desde Jaltipan, de Morelos, Veracruz.
Veracruz, tenemos muchísimos amigos. Qué bueno que hoy tú te reportas, Jonathan. ¿Qué nos quieres contar?
Bueno, primero que nada le agradezco mucho que me hayan marcado, la verdad ni me lo esperaba. Digo, tengo más de 4 años escuchándoles. Déjeme nada más le bajo aquí tantito a la televisión.
Sí, un sí, eso sería muy conveniente para que el audio sea perfecto y podamos escuchar lo que nos quiere contar Jonathan. Unos cuantos segunditos valen la pena para entonces después poner toda la atención posible. A ver, ya le bajo, creo. ¿Jonathan?
A ver si no se cortó, ¿eh? Porque soy yo así como que algo sucedió. Vamos a ver, ¿sigue corriendo el tiempo?
Se me hace que se está reconectando.
Ok, bueno, vamos a intentarlo. Mientras tanto, pues saludar a nuestros amigos que en este momento están participando, nuestra querida Lucita Arellano y Maribel Pineda, como siempre, muy pendientes. Gaby Fernández también está aquí. Mort Bay, algo así. Saludos por estar aquí con nosotros.
Ya no podemos hacer el contacto con Jonathan.
No.
Le iba a bajar la tele, pero... Bueno, entonces vamos a escuchar un audio.
Sí, claro.
En lo que podemos reconectarnos.
Ok.
Buenas noches. Otro de los episodios que pudiera contar en la mano peluda. Me pasó que era yo estudiante de la universidad. Rentaba yo un departamento junto con otra amiga en una colonia cercana a la Universidad Autónoma en Baja California, en Campus Tijuana. Y me subí yo saliendo de trabajo a las 8 de la noche, en Zona Río, al camión. Y ya en el camión yo sentía que alguien me venía mirando. Y de repente volteé y vi que dos tipos venían como secreteándose y señalándome a mí. Entonces, pues yo dije, bueno, pues allá ellos, ¿no? Cuando venía mi parada, pues me paré, hice la señal y dije, pues esquina bajan. Los tipos se paran detrás de mí y piden también bajarse. Entonces, pues ya, yo me bajo y ellos se bajan detrás de mí. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cuando se paran, veo que traen un serrucho en la mano. Y pues dije, no me voy a espantar, pero bueno, fue coincidencia que se bajaran detrás de mí. Me bajo y se bajan ellos, y de repente empiezo a apresurar el paso, y apresuran el paso ellos, comienzo a correr y comienzan a correr ellos detrás de mí, o sea, y yo el lugar donde yo me bajaba estaba a una cuadra de donde yo tenía el departamento que rentaba. Entonces me bajé y me acuerdo que empecé a correr y ellos corrían detrás de mí, y hubo un punto en que me tuve que quitar las zapatillas, pues porque yo estaba de recepcionista en un hospital en Zona Río, o sea, yo iba vestida pues formalmente, ¿no? Con zapatillas, no podía andar pues ni en tenis ni en chanclas. Entonces me quito las zapatillas y empiezo a correr, y ellos corren detrás de mí, y hubo un punto en que me empiezan a gritar, no, güerita, no, no te vayas, espérate, te queremos preguntar algo. Y yo, no, hombre, pues patitas, ¿para qué soy? Y empecé a correr. Dije, no, no me voy a esperar a ver qué me quieren preguntar estos locos, y que comienzan a correr detrás de mí. Y lo feo fue que había gente allá afuera en la calle, pues que tenía sus casas, y yo gritaba, ayúdenme, ayúdenme, me vienen correteando. Y la gente, en lugar de ayudarme, yo no sé si por la situación de inseguridad que se vivía en aquel momento o qué, pero se metía a su casa y no me ayudaba. Entonces para mí fue bien desesperante, porque yo sentía, se me hacía eterno de aquí en lo que yo llegaba, y luego yo venía pensando, bueno, voy a llegar y me voy a meter a los departamentos, ¿y qué onda? ¿Me van a seguir o qué? Los departamentos donde yo vivía tenían una escalera con reja fuera al principio de las escaleras. Entonces yo iba ya sacando la llave. Cuando yo llegué, metí la llave rápido, abrí y cerré detrás de mí. Y me subí las escaleras. Yo me acuerdo que yo vivía en el último piso, ahora sí que en el penthouse, ¿no? Entonces yo subí corriendo ya descalza, y el instinto me dijo, espérate que lleguen los tipos, a ver si llegan, ¿no? Me esperé como en el cuarto piso, porque eran 5 pisos, antes de entrar al mío, y me quedé escuchando así con el corazón latiendo todo lo que da. Y de repente escucho que llegan y dicen, ¿dónde está? Se metió aquí, yo la vi que se metió aquí. Sí, aquí está, espérate, fíjate en qué departamento se mete para saber. Entonces cuando yo escuché eso, yo dije, no manches, o sea, yo no voy a prender las luces de mi departamento para que sepan dónde vivo. Y bueno, entonces pues yo me quedé en las escaleras, ¿no? Esperando a ver qué más decían. O sea, yo no subí a mi departamento luego, luego. Yo me quedé, no sé, por instinto, escuchando. Y de repente decían, fíjate en qué departamento es para poder empezar a vigilarla. ¡Ay! Dije yo, están locos. Y en eso escucho el motor del pickup de mi vecino del cuarto piso. Y entonces, de repente lo escucho entrar y pues afortunadamente mi vecino, porque dije, ay Dios, capaz que los deja entrar, entonces me subí como que quise empezar a abrir mi piso. Y desafortunadamente mi vecino nada más dijo, buenas noches, con permiso, entró, se metió y cerró, no les abrió la puerta ni nada, bendito Dios. Pero yo entonces empecé a escuchar a mi vecino subir las escaleras y dije, ay, no se le vaya a salir un buenas noches, vecina. Entonces agarré y subí, me metí rápidamente en mi departamento y ya cerré la puerta. Pero yo dije, yo no prendo la luz, pura madre que prendo la luz, porque ahorita se van a fijar en qué piso vivo y me van a empezar a vigilar. Entonces esa noche yo estaba entre asustada y con un sentimiento tan tremendo que estaba yo llorando, me metí a bañar en la oscuridad, salí, me vestí y luego esa noche empezó a llover. Era un tifón el que cayó en Tijuana. Bueno, pues era una tormentona afuera y yo con mi sentimiento y mi inseguridad afuera lloré y lloré. Y de repente, a mitad de la tormenta, o sea, como a las 12 de la noche, yo no sabía si estos tipos se habían ido o seguían ahí. Pues quizás seguramente ya se habían ido, ¿no? Pero pues yo seguía espantada. Entonces yo de repente a mitad de la noche, con un trueno, vi que se iluminó la sala y en la sala estaba mi abuelo. Mi abuelo estaba tal como lo vi la última vez que lo vi, o sea, así, fuerte, musculoso. Pues mi abuelo era luchador. En paz descanse, mi abuelo fue luchador. Entonces, así como yo la última vez que lo vi de niña, bien joven, bien fuerte. Y me decía, hija, no prendas la luz, te están vigilando. Duérmete, yo aquí te voy a cuidar, que nada te pase ni nadie te moleste. Uy, me acuerdo que después de eso, pum, sonó otro trueno y yo quedé profundamente dormida. A la mañana siguiente, pues igual me desperté súper triste, ¿no? Porque yo ya dije, no, pues si ya me tienen vigilada, yo ya tomé una decisión, pues me voy a regresar a la ciudad donde vivo, que no era la ciudad donde estaba estudiando, en Tijuana. Entonces, pues ya afortunadamente al siguiente día agarré, hice maletas porque el departamento que yo rentaba era amueblado, entonces yo lo único que tenía del departamento eran mis muebles, digo mi ropa, y entonces pues hice mis maletas, agarré toda mi ropa y me fui yo como si no fuera a regresar, ¿no? Ya afortunadamente cuando regresé hablé con mis papás, pues otra situación fue la que sucedió, mis papás me apoyaron totalmente y sí decidí regresar otra vez a seguir estudiando, no me ausenté. Pero ahora sí que lo que me ayudó a pasar esa noche fue la visión de mi abuelo. De mi abuelo que en paz descanse, que ya tenía casi 20 años fallecido. Entonces yo no sé, hasta la fecha pues a lo mejor a veces pienso, bueno, es lo que uno quiere ver, es lo que uno siente y la fe quizás se manifiesta en formas de personas que uno confía y que uno les tiene mucho cariño, ¿no? Pero pues sin embargo esa visión de ver a una persona tan querida para mí diciéndome cuídate, yo aquí te vigilo, o sea, fue lo que finalmente yo creo que me ayudó a que no me diera un paro cardíaco. Entonces, pues esa es otra de las situaciones que me ha sucedido y que pues realmente pues no tiene mucha explicación lógica, ¿no?
Mis amigos, vamos a saludar a quien va llegando con nosotros en la emisión, Claudia Fernández, bienvenida a la Clau, Catalina Aguilar, que nos está acompañando esta noche, ya desde hace rato, ¿verdad? Luis Medrano, saludos, y mi querida profe también está participando, como siempre, muy entusiasta.
Sí, también Rebe Bontuardowski, Alejandra López Newman.
Vamos a seguir entonces, Gina, adelante.
Vámonos hasta Mazatlán, donde ya se encuentra Adalberto para comentarnos un relato. ¿Cómo estás, Adalberto?
Muy bien, ¿y ustedes?
Perfecto, qué bueno que estás aquí. ¿Qué nos vas a platicar, Adalberto?
Ayer estuve escuchando la experiencia de un radioescucha
que comentó acerca de que en una ocasión le tocó percibir un fuerte olor a flores en el metro.
Sí.
Y yo tengo una experiencia similar, pues, que es lo que quería contarle.
Ok, ¿dónde ocurrió esto?
Esto ocurrió, pues, ya hace muchos años, fue más o menos en el 2003, y eso ocurrió en un negocio de venta de cerveza que yo tenía.
Okay.
O sea que pasó esto, la mamá de un amigo me pasó una cadena de los siete arcángeles, ¿no? Y consistía en que los tenías 3 días y ya pues tú le pasabas la cadena a 3 personas. La señora me pasó, me dijo, oye, ¿no te gustaría recibir una cadena de fe? Ah, pues le pregunté, ¿y de qué trata? Ya me dijo, mira, los siete arcángeles custodios. Y bueno, dije, ¿qué voy a perder? No lo quise recibir en casa porque en aquel entonces pues, todavía vivía con mi papá, tenía 19 años. Dije, pues en el negocio lo voy a recibir. Ok, recuerdo que era un jueves de la noche. Ella los despidió 9 de la noche, yo a las 9 de la noche los tenía que recibir.
Ok.
Llegaron a las 9 de la noche, abrí la reja del negocio con venta cerrada que tenía y los pasé. En el negocio, en la parte del fondo, teníamos un cuarto pequeño. Y ahí posicioné pues para ponerles un altar que tenías que poner, que consistía en poner una veladora blanca, esas de las que duran 3 días, una copa de mitad con sal, otra copa igual a mitad con azúcar, un vaso con agua a 3/4, 7 flores blancas y una imagen religiosa que tuviera. Y aparte pues también posicionar como si tuvieras a 7 invitados, pues.
Sí.
Pues bueno, hice todo eso, lo recibí, les dije, bienvenidos, pasen, están como, considérense que están en su casa, pueden hacer lo que vienen a hacer y más, les dije. Y así pues yo, hasta en tono burlón lo hice, ¿no? Los pasé al cuarto del fondo donde tenía el altar.
Ok.
Se dieron que las 11:30 o 12 de la noche y cerré y ya me fui yo para la casa. Al día siguiente, pues despierto y todo, me alisto, voy y abro el negocio. Cuando estoy levantando la cortina me da el olor a flores, pero dije, no puede ser posible. ¿Por qué? Porque pues el cuarto del fondo, pues, es un cuarto pequeño aparte y aparte pues lo dejé encerrado. Incluso en casa de mi mamá, pues el día de muertos y que aniversarios luctuosos de algún familiar, ella siempre pone flores o un altar y casi siempre lo pone pues en el lado de la cocina, que les prende su veladora y eso, y pues nunca ha tocado que en la casa huela flores. O a la casa, ¿no? En cuanto levanté la cortina, me llegó una bocanada de aire así fuerte, con un olor a flores muy penetrante. No desagradable para nada, era muy agradable. Y dije, oh, ok. ahí no fue todo. Todo el negocio todo estaba penetrado de flores. Fui a abrir cuarto y pues igual. Y así estuvo, ¿no? Los 3 días que lo estuve, ahí siguió el olor. Pues siguió el olor y todo eso, ¿no? En aquel entonces, yo la verdad nunca quedé un tanto. He sido muy vago siempre. En aquel entonces, pues, no andaba muy bien, que digamos. Y tenía muchos malos hábitos y mientras yo estuve ahí en el negocio, adentro del negocio, yo no podía hacer cosas. Pues, o sea, yo no podía hacer nada, pues, de los malos hábitos que tenía. Porque no me lo permitían ellos. Básicamente, no podía. Se me caían las cosas de la mano, se me perdían. No me los encontraba de repente y así.
Sí.
O sea, muy raro el asunto, ¿no? Ya cuando los despedí, todavía siguió el olor a flores. Los despedí el domingo. Siguió el olor a flores el lunes, el martes, el miércoles. Y
estaba
quitando poco a poco. Sí, fue algo muy raro, pues. Y le comenté a una prima, ¿no? Esa prima que a veces llega a tener uno que son súper, súper católicas, súper religiosas. Y le pregunté, oye, le comenté pues, acerca de eso y le pregunté, ¿por qué se hace caso de que huela flores? Uh-huh. Me comentó ella de que casi siempre cuando hay presencias celestiales, que ya sea la Virgen o ángeles o algún santo, pues llega ese olor. Hasta cuando está la presencia de la misma Virgen, es ese olor es muy característico, me dice. Ah, ok, sí. ¿Por qué? Me dice. Ah, no, no más, le digo. Nada más por pura y simple curiosidad, porque ya le dije, no le dije que en mi caso, le dije que fue en caso de un amigo. De lo que había pasado, pues sí. Ah, no, qué por eso. Y pues tal vez y sí sea cierto, porque así como cuando hay presencias demoníacas que hay olores pétidos, que a podrido, carne podrida o a drenaje, pues a caño, pues también creo que puede ser igual, pero a la inversa, con presencias celestiales. Incluso se dice que cuando el Padre Pío recibe estigmas, olían a flores. ¿Quién sabe qué onda?
Estos aromas que incluso, fíjate, aquí nos han platicado que se puede asociar, por ejemplo, un olor singular como cigarros, perfume, una colonia especial o incluso el olor a café recién preparado y alimentos cocinados a ciertos espíritus, que entonces aquí no los podríamos catalogar como entidades negativas. Ya cuando son olores fétidos, entonces sí los podemos asociar con entidades de bajo astral, pero en tu caso, pues fueron flores frescas, podemos decir, ¿no?
Sí, incluso pues las flores ya tenían un rato de ser frescas, porque pues cuando uno las compra no están tan frescas, digamos, pueden tener 3 días cortadas o algo así, y aparte lo que duraron en el florero, y pues era para que no oliera así por tanto tiempo, incluso era para que ni siquiera se hubiera penetrado todo el negocio.
Claro.
O sea, en casa de mi mamá, igual, pues ella compra cigarrillos de flores cuando es la libertad de los esposos, de algún familiar y algo, y no se penetra la casa a flores, nada más se penetra un poco, pues, el área de cocina, pero hasta ahí, pues, se me hizo muy raro, pues.
Claro, porque, oye, ¿y no falleció nadie en esa época?
No falleció nadie, yo lo atribuyo a lo de la cadena, ¿no? ¿Quién sabe qué onda? Pero también, fíjese, voy a ser un poco más franco, ¿no? Sí. En aquel entonces yo andaba muy mal también, estaba rodeado de malas compañías. Uh-huh. Estaba rodeado de lobos y también yo huyaba como lobo, así se lo pongo.
Okay.
Esos 3 días que los tuve en Los Ángeles en el negocio, ninguno de los lobos llegó a buscarme, ni se paró para nada para allá, ni nada. Y pues, ¿por qué? No sé, o sea, yo me pongo a pensar y digo, tal vez haya sido por eso, o tal vez sea sugestión mía, o no sé, pero de que sí hubo algo ahí en el negocio haciendo su trabajo, pues sí lo hubo. Yo creo que sí lo hubo, porque era muy raro, pues también las situaciones que me pasaron en ese día, cosas que no había vivido nunca, como por ejemplo también de repente me tocaba ver siluetas que pasaban rápido, pues, pero no como las que a veces vemos, ¿no? De que son así como sombras pues, no rápido, pero negras. No, estos eran todo lo contrario, eran, no te diré, como cuando te encandilas con el reflejo de algún espejo, de algún vidrio o algo, así pues se veía rápido el pasar de las siluetas esas, no sé cómo explicarme. Estaba muy, muy raro el asunto, no le tomé importancia en su momento porque dije, estás loco tú, muchacho, me dice yo entre mí, pero no. O sea, yo sé lo que vi, sé lo que olí, sé lo que sentí, ¿no? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe si habrá sido eso o habrá sido pura sugestión mía? No lo sé.
No, claro que sí lo viviste. Y nosotros, Adalberto, te agradecemos que saludes a todo Mazatlán y nos hayas compartido este relato.
Ah, igualmente, gracias a usted por darme el chance de relatar esto y...
Muy bien, amigo.
Y pues aquí seguiremos.
Hola, claro que pues sí. Te están escuchando y ya saben, un saludo de Adalberto desde Mazatlán para todos ustedes.
Incluso tengo varios relatos buenos. Cuando eso se toca es el tema de los hombres lobo, tengo uno.
Órale, pues tú dices cuándo y de volada te pasamos,
pero
amigo.
Porque el tema, pero cuando tenga el tema, hombre, luego voy a levantar la mano para contar lo que... Bueno, yo no lo viví, uh-huh, pero yo vi la reacción del tipo que lo vivió y era una cosa terrible.
Okay.
Un estado de pánico que jamás había visto en mi vida.
Perfecto, entonces, Adalberto, te vamos a dejar pendiente para volvernos a comunicar contigo.
No, sí, está bien.
Perfecto, excelente noche.
Igualmente.
Hasta luego, amigo. Muchas, pero muchas gracias. Y claro, tendremos en cuenta esa sugerencia.
Por supuesto. Agradecemos que hayas asistido a esta reunión donde escuchamos relatos que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabo!
el programa se termina. Pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para.